literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estuata eternizada y en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Los perros románticos. Poema de Roberto Bolaño.
Estoy segura que al menos alguna vez en nuestra vida todos hemos visto esas historias de amor románticas, ya sea de forma voluntaria yendo al cine, tal vez un día aburridos en nuestra casa cuando no hay nada mejor que hacer, y nos hemos identificado de una u otra manera con ellas. Todos hemos visto esa película donde el protagonista es un escéptico en el amor y de repente algo sucede en su vida que da un giro a su existencia y conoce a una persona que le hace volver a sentir ilusión por la vida, vuelve a enamorarse, vuelve a creer en esos viejos ideales que tenía olvidados, se vuelve una persona más responsable, más proactiva, es más feliz, más amigable, tiene muchísima más energía, ve la vida de otra forma, se involucra en las injusticias que existen en el universo y trata de arreglarlas, trata de corregir la maldad o la crueldad en el mundo, además de que encuentra una persona que no solamente se convierte en ese príncipe azul que le dibujaron desde pequeña o en esa princesa que le dibujaron desde pequeño, sino también en su mejor amiga o amigo, en un cómplice, en un aliado, en un estratega con el cual hacer frente a las injusticias, crueldades y desfortunios de la vida. ¿Sí? ¿Les suena parecido esa sinopsis? Cuando alguien lo ves por primera vez y te quedas mirándolo a los ojos y parece que el mundo se detiene. Bueno, a mí no me ocurre.
¡Huye!
En fin, que si por el contrario a ustedes les ha tocado el estar con una persona y decir, me está tratando de mentir, me está tratando de engañar, me está manipulando, si ustedes en lugar de contar un cuento de hadas pueden contar una historia digna de canal de homicidios en medianoche, sí se dan cuenta de que el amor también involucra traición, también involucra en muchas ocasiones dolor, ira, traumas. Si les han roto el corazón, han despedazado sus ilusiones y han colado sus últimos sentimientos que les quedaban de esperanza, revueltos con sus vísceras, y se preguntan por qué a veces la vida es tan injusta y por qué los demás parece que son tan felices y ustedes tan desdichados, han llegado al sitio correcto. Si por el contrario piensan que nosotros somos unos pesimistas y que a la vida hay que verla con buenos ojos y con una buena dosis de optimismo, porque si uno piensa en dolor va a traer dolor, este no es sitio para ustedes. Estamos iniciando un nuevo programa de Radio Miseria. Nosotros somos Itzia, Heidi.
Hola, bienvenidos. Aquí como siempre con la pasión por vivir que nos caracteriza, ¿verdad?
Y Julián.
Hola, ¿qué tal? Espero que de música de fondo no pongan la de... Ay, ¿cómo se llama?
Color
Señor
Charata.
Torres de... Dale... Ah, sí, espero que no vayan a salir con esa, ¿eh? Bienvenidos.
Y es que hoy estamos hablando sobre un nuevo tema que es el desamor. ¿Y qué es el desamor? Napoleón fue un gran estratega y sin embargo perdió la batalla de Waterloo. Hitler tenía conquistado casi toda Europa y no obstante perdió la Segunda Guerra Mundial. Mussolini tenía controlada Italia y tuvo que entregarla llegado el momento. Cronos era el dios que reinaba en el Olimpo y tuvo que contemplar cómo sus tres hijos lo asesinaban para ellos repartirse el reino. Edipo, un hombre que había venido desde la más extrema de las pobrezas y se había convertido en rey, cuando empieza a excavar en su pasado se da cuenta de que cumplió la profecía con la cual había nacido. Asesinó a su padre y se acostó con su madre. Paris, que también había descubierto tiempo después de nacer que era un príncipe, entendió cuando Troya cayó que todo había sido su culpa. Menelao, que se pasó 9 años luchando por recuperar a Helena, la volvió a tener en sus brazos solo para darse cuenta de que Helena jamás fue suya. Alonso Quijano, también conocido como el noble hidalgo de La Mancha, comprende antes de morir que estuvo loco y que en su locura se fue de caballero andante. Quien, el protagonista de Auto de Fe de Elías Canetti, se da cuenta de que todo lo que llegó a pensar era una mentira y se inmola en su biblioteca. Kant, que se pasó 11 años escribiendo la crítica de la razón pura, comprende que nadie leyó su libro, que aún sus mejores amigos no lo hicieron, que las personas que lo leyeron a medias y por encima no lo entendieron y que no logró esa revolución intelectual en el mundo de las ciencias que él estaba pensando que iba a conseguir. Schopenhauer moría de celos cuando veía que era la cátedra de Hegel la que se llenaba de gente y no la suya. Nietzsche, cuando publica El nacimiento de la tragedia, se percata de que acaba de desilusionar a los catedráticos de lingüística que esperaban grandes cosas de él. A Borges nunca le dieron el Nobel. Los hombres que esperaban a Godot nunca entendieron quién era Godot y nunca lo llegaron a ver. El protagonista de 1984 de George Orwell comprende que al final de todo también se va a alinear con el Gran Hermano. En Fahrenheit 21, el bombero comprende que el sistema nunca cae. Dorian Gray ve su retrato al final del libro y se percata de que nada de lo que hizo valió la pena. Margaret pierde la razón al entender que asesinó a su madre por un hombre que había vendido su alma al diablo, y Fausto es consciente de que la verdad no estaba en los libros, y lo más triste de todo, un día hasta Cerebro tuvo que aceptar que no iba a conquistar el mundo. Todas estas son clases de desamor, todas estas son maneras en las que el mundo te quiebra el corazón, en donde aquello que esperabas no se vuelve verdad. O peor aún, se vuelve verdad y te das cuenta de que no era tan bueno como te lo habían pintado. Y no es que yo esté desilusionada de la vida ni sea una pesimista radical, sino que esas cosas pasan.
Pues también como dijo Kierkegaard, más vale morirse de pasión.
Sí, nomás que con lo que Kierkegaard no contaba es que la pasión no puede durar para siempre. Imagínense que anduviéramos todos apasionados, decía mi psicólogo, mi psiquiatra, si el enamoramiento era para siempre, estaríamos todos ya sin trabajo porque andamos todos bien pendejos, ¿no? Entonces, así es la cosa con esto del desamor. Sin embargo, creo que no podemos hablar de desamor sin hablar de, paralelamente, pues de amor. Y ahí es donde empieza el problema, porque si bien es cierto que el desamor se entiende como la privación de amor, hay que definir primero qué es el amor para poder entender qué es el desamor. Y es uno de los grandes, pues, problemas de la filosofía hasta nuestros días.
Ahorita que estaban hablando sobre Kierkegaard, vamos a adentrarnos un poco en él antes de irnos a nuestro primer corte. Kierkegaard, filósofo danés, estaba comprometido con Regina y la amaba. La adoraba. Sin embargo, la propia filosofía de Kierkegaard le hace ver que su vida no puede ir, dirigirse más bien hacia los terrenos mundanos del casamiento, sino que tiene que consagrar su vida a la filosofía y en este caso a Dios, dar el salto de fe. Y entonces rompe su compromiso con Regina. Aquí lo extraño es que Regina va y lo busca una... Bueno, eso no es lo extraño. Regina va y lo busca una y otra vez. Le ruega, le llora, le suplica, se le hinca. Y Kierkegaard la rechaza, la rechaza, la rechaza, la rechaza. Y ojo, lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Regina en un momento logra otra vez entrar en compostura, se compromete a los años con otro hombre y entonces es ahí cuando Kierkegaard vuelve a escena y quiere otra vez intentarlo y sin embargo ahora Regina ya está casada y en los diarios de Kierkegaard se puede encontrar esta anotación donde le dice: Regina, en el cielo tú y yo y tu marido vamos a ser felices porque allá no existe el matrimonio. Y entonces yo no entiendo, porque incluso a Kierkegaard lo torturó muchísimo esta frase de culpable o no culpable, ¿no? ¿Fue culpable de atormentar a Regina? ¿Fue culpable de sembrar su propia desdicha? ¿O no fue culpable porque estaba él buscando un ideal más alto que para él era la filosofía, Dios, la teología? Pero aquí lo que yo no comprendo, y las personas que han pasado por este mismo proceso me podrán entender, es por qué cuando tú buscas a alguien con desesperación, ese alguien rehuye. Y cuando tomas tu distancia, has olvidado y parece ser que te estás dirigiendo a un puerto más seguro, de repente...
Pues
aparece el WhatsApp.
Bueno, con Kierkegaard no aparece el WhatsApp, pero se entiende, ¿no?
El dicho popular dice, nadie sabe lo que tiene hasta sí, que lo pierde, sí, ¿no? Claro. Pero oye, independientemente de eso, ese mensaje que le mandó, que puso Kierkegaard en sus diarios, ya lo dijo Maluma también, ¿no? Felices los cuatro, ya, allá en el cielo, felices los cuatro. No sé. Ok.
Pues sí, después de haber llorado frente a Mal y con el grito de, si me dejas me muero, pues, bueno... Tenía derecho de buscar otro lado.
Bueno, vámonos a un primer corte, chicos. Es momento de ir y volver. Así que en un santiamén estamos con ustedes de vuelta.
Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos entrando al segundo bloque de Miseria y detrás de bastidores estábamos poniéndonos de acuerdo sobre quién abría el segundo segmento, a lo que yo ingenuo y confiadamente le digo a mi compañera Heidi: vas, Heidi, puesto que tú traes la definición de lo que es el amor. Y mi compañera me contesta: no, yo no sé qué es el amor. Le digo: bueno, es que tú en el primer bloque mencionaste que para hablar sobre desamor teníamos que dar primero la definición exacta de lo que es el amor, ¿no? Porque el desamor es su contrario. A lo que me dice: no, pero ¿yo qué? Si todos los filósofos no se han puesto de acuerdo y yo ahorita no te voy a decir con exactitud qué es el amor. Y creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos todos. Confundimos a veces amor con necesidad de afecto, confundimos amor con deseo sexual, confundimos amor con amistad, confundimos amor con soledad. Y para entrar más en detalle sobre lo que no es el amor y ver si por ahí logramos dar con qué sí es, les voy a platicar brevemente dos historias. La primera es la de Sibylla Vane y Dorian Gray. Dorian Gray era un joven rico, protagonista de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, un hombre de fortuna, joven, bien educado, de clase alta, y Sibylla Vane era una actriz de un teatro mediocre, caída menos, y Dorian Gray la ve y se enamora de ella. porque Sibylla Vane era hermosa, pero también era buena actriz. Todo el mundo le desaconseja a Grey que se case con Sibylla, porque obviamente pues su reputación va a decaer, porque ella no pertenece a su círculo social alto, no ha sido educada como una señorita de clase, y por supuesto la fortuna de Dorian Gray no va a verse incrementada, puesto que Sibylla Vane, para decirlo en términos claros, pues no tiene ni dónde caerse muerta. La novela nunca lo dice de manera explícita, pero deja entrever que Dorian Gray mantiene relaciones extramatrimoniales con Sibylla Vane, prometiéndole que se va a casar con ella. Y ojo, aquí contrario a lo que muchos pueden estar pensando de no, esa también me la contaron a mí, y ahorita ando metiendo demanda por pensión alimenticia, Dorian Gray sí tenía la intención de casarse con Sibylla Vane, pero, y aquí viene lo interesante, un día cuando la va a presentar a sus amigos, cita a estos en el teatro donde Sibylla Vane se presenta actual. Y como Sibylla Vane, que interpreta a un personaje de Shakespeare, ya probó el deseo carnal, ya sabe lo que es el amor físico real, ya las palabras del poeta le suenan vacías. Le parece que la teoría no alcanza a describir la realidad. Le parece que las palabras son solo eso, palabras huecas que no le hacen justicia a lo que verdaderamente es el amor. Y por esta razón, Sibylla Vane comienza a actuar mal. Porque ya como vivió ella el amor, ya no puede fingir en escena un amor hacia un actor, sino que necesita ver a Dorian Gray para inspirarse. Entonces, su actuación es mediocre. Dorian Gray se desilusiona de ella y los amigos de Dorian le dicen, bueno, es bonita y si la quieres, cásate con ella, pero buena actriz no es. Cuando la obra se acaba, Sibylla Vane se arroja a los brazos de Dorian Gray, feliz porque piensa que su vida va a cambiar, que se va a casar con este hombre, que se va a ir a vivir a su casa, que va a dejar de actuar, que va a vivir el amor. Y Dorian Gray se porta frío y distante y le dice que lo acaba de desilusionar, que porque él lo que veía en ella era la actriz, era esa fuerza creadora, esa potencia creativa en escena, de una mujer que era capaz de hacer creer a los demás que era un personaje y hacer sentir al público que estaba presenciando una escena real y no un montaje. Y como Sibylla Vane ya no puede actuar, Dorian Gray la desprecia. Y Sibylla Vane se vuelve tan loca que se suicida esa misma noche. Ahora, ¿cuántas veces no nos hemos o no se han enamorado de nosotros con base a un ideal, pensando que somos o más inteligentes o más educados o más simpáticos o más amables de lo que realmente somos? ¿Y cuántas veces cuando conocemos a una persona, aquello que nos enamoró de esa persona nos empieza a desvanecer y vemos que no es tan puntual, vemos que no es tan estratega militar como nosotros creíamos? ¿Cuántas veces no nos enamoramos de un ideal y cuando nos topamos con el ser humano de carne y huesos, con defectos, con una plática aburrida, con una conversación trillada, no nos desilusionamos de él? A lo mejor no llegamos al extremo como Dorian Gray de detestarlo y de Sibylla Gray y de Sibylla Vane de suicidarse, pero sí se nos rompe el corazón cuando nos damos cuenta que aquello que creíamos en nuestra mente no se cumple en la vida real. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, y a ver, pareciera que entendemos el amor cuando nos llega el desamor, ¿no? O sea, por ejemplo, a propósito de la definición y a propósito de otras definiciones, es cuando no lo tenemos, es cuando alcanzamos a entender aquella cosa que estábamos buscando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Pues no sé, pero cuando no tengo tiempo, sí sé lo que es el tiempo, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Y lo mismo con esto, ¿no? Que luego creemos que pues todo esto pasional es hasta cegador, ¿no? Hasta, pues hay como un momento de serenidad en el asunto y es donde puedes entender.
A ver, yo creo que lo que por eso comentaba yo que para hablar de desamor habría que hablar de amor primero. Definitivamente soy incapaz de dar una definición de amor, porque, híjole, teorizar sobre eso es algo que, ay, es para pros, ¿no? Ya es para profesionales, a pesar de que todos hemos creído sentirnos amados y haber amado, creo, o bueno, Itze dice que no, pero bueno, algunos de nosotros sí hemos sentido eso, y todos o algunos de nosotros hemos sentido en carne propia lo que es tener un corazón roto, por decirlo en el argot, ¿no? Es difícil decir en qué consiste y cuál es la esencia del amor. Sin embargo, yo sí creo que lo que sentimos que es amor está de alguna manera, no sé si determinado, pero influenciado por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por valores, por la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si hay un componente dentro del amor que es un constructo social. Y tú lo decías ejemplificándolo muy claramente, Itzia, cuando nosotros hablamos de desamor y corazón roto, normalmente nos referimos a ese sentido a ese sentimiento de sentirnos defraudados o no queridos bajo el esquema de amor romántico, porque ahí es donde viene el dolor y ahí es en donde se clava la espinita, ¿no? Bajo esta idea que nos han dicho de cómo tiene que ser el amor. Entonces, creo que merecería la pena pues adentrarnos un poquito en ese tema, simple y llanamente porque es el esquema de amor que tenemos impuestos. Tú lo decías, desde chiquito te dicen el príncipe azul o la princesa, ¿no? Que te va a venir a ser feliz o a rescatar y que tiene que ser de tal o cual manera, o que tiene que cumplir ciertos estándares, o que tiene que ser de cierta forma y tiene que, además, y creo que esta es la cuestión, otra de las cuestiones importantes, tiene que demostrarte el amor de la misma manera en la que tú supuestamente demuestras amor a esa persona, cuando no necesariamente todos amamos o no todos demostramos el amor de la misma manera, ¿no? Entonces, si yo te doy flores, pero tú no me das nada a cambio, entonces yo siento que no me amas, ¿no?
Fíjate que también estaría interesante ver el amor y los efectos físicos y psicológicos que tiene en el cuerpo y en la mente humana. Pero, ¿qué les parece si lo vemos en el tercer segmento y regresamos?
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicità a momenti, è futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer? En el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Me cago en el amor, el mundo difícil, es vida intensa, felicità momenti, el futuro incierto, el concerto en calma, el fuego y el agua, sonata di vento, es nuestra piccola vita. Nuestro grande cuore. È un mondo difficile.
En las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledo.
Mi ángel, mi todo, mi propio yo. Mientras sigo en la cama, mis pensamientos se precipitan hacia ti, mi amada inmortal. A veces con alegría, otras veces con tristeza, esperando ver si el destino nos escuchará. Este fragmento es de una carta que se encontró después de que Beethoven, el músico, había muerto. Y a partir de esta carta, pues surge el mito de la amada inmortal de Beethoven, ¿no? Esta amante eterna desde siempre que nunca pudo consumar o que nunca pudieron consumar su amor por alguna razón u otra. Sigue siendo un misterio si existió, si no existió, pero creo que deja entrever, pues, cuáles son estas características del amor que muchas veces consideramos como lo que debería ser, ¿no? Hablábamos en el bloque pasado del amor romántico como el esquema que rige en la actualidad, cada vez menos por fortuna, pero que rige en la actualidad cómo deben de ser nuestras relaciones erótico-afectivas, por decirlo de alguna manera, porque obviamente hay diferentes tipos de amor, está el amor fraterno, está el amor, no, pero estamos hablando, el que nos rompe el corazón es el amor erótico pasional, ¿no? El amor romántico, valga la redundancia. Y pues bueno, este amor, este vínculo erótico emocional, pues se caracteriza por algunas cosas que yo creo que más de alguno de nuestros radioescuchas habrán podido identificar en un momento de su vida, por lo menos en sí mismo, ¿no? Es el amor a primera vista, es un inicio súbito, un subidón, por decirlo de alguna manera, pero también es un sacrificio por el otro, ¿no? Que exige, pide y busca dar también pruebas de amor, en donde hay una fusión con el otro, donde parece que realmente hay una necesidad mutua de que no puede respirar el uno sin el otro. Pero bueno, independientemente de lo que sea el amor, pues esto es lo que estaba diciendo, ¿no? No se trata solamente de una cuestión personal, de las hormonas propias, de los impulsos propios, de las emociones propias, sino que se trata de una construcción, pues, sociocultural. Nuestra forma de sentir el amor está determinada de alguna manera por la cultura en la que vivimos. Y esta idea de amor romántico viene de muchísimo tiempo atrás y compagina, interesantemente desde mi perspectiva, dos conceptos, que es el romanticismo literario, artístico, y sorprendentemente el catolicismo, ¿no? El romanticismo como movimiento cultural literario que surge a partir del siglo XVIII tenía por objetivo dar salida al torrente de pasiones y de emociones humanas, ¿no? Y darles importancia después de un periodo en donde la razón era la reina de todo, ¿no? Venimos de una modernidad en donde se sobrepone la razón a las emociones, a los sentimientos y a la pasión. Pues en el siglo XVIII llegan los artistas y los literatos del siglo XVIII y dicen, quítense que ahí les voy, ¿no? Que ahí les vamos, el torrente de pasiones y de emociones que tiene que salir de forma creativa. Eso en la práctica trae aparejados ciertos comportamientos y ciertas creencias, como por ejemplo que pues la promiscuidad, ¿no? Los románticos son promiscuos y esto es visto como una oportunidad para experimentar, para los varones, hay que aclarar, ¿no? Porque no era la misma situación de las mujeres de la época que de los hombres, salvo algunas valientes que se animaron. Pero también se consideraba el amor libre como un mecanismo para romper las estructuras establecidas por la Iglesia Católica desde la época medieval. Otra idea muy fuerte era esta cuestión del amor por sobre todas las cosas, incluso más allá de la muerte, lo que podemos ver, por ejemplo, en Shakespeare con Romeo y Julieta, en donde si en el plano terrenal esto no va a ser posible, nuestro amor va a sobreponerse o nuestro amor va a lograr trascender más allá de la muerte. Y por lo mismo el amor debe ser dramático, debe ser intenso, debe ser controvertido, debe ser impredecible, y debe volverte loca, ¿no? Porque si no sientes eso, no es amor. Oye, si tomamos en cuenta eso, yo creo que los que hemos tenido relaciones estables, pues hay un momento, y estables y de largo término, pues hay un momento en el que, pues no, ya no sientes lo mismo, no te vuelve loca, no andas todo el tiempo pendejado. Bajo esta concepción, pues esto ya no sería amor, entraría ya en esta definición de desamor. Y en esta situación es que surge la figura de Don Juan como el chico malo que se enamora y que cambia por amor. Entonces, todas estas situaciones crean en el imaginario colectivo pues una idea de cómo se siente amar a alguien y cómo se siente ser amado. Y si esa persona no hace locuras por mí, y si ese que siempre ha sido un bandido no deja ser bandido por mí, pues entonces no me ama, ¿no? Y empieza el sufrimiento. Y ahora, si lo conjuntamos con la otra parte, que es el catolicismo, y este aporte es muy, muy pequeñito, pero muy significativo, a todas estas ideas de amor que el romanticismo aporta, el catolicismo lo que va a hacer, el amor cristiano, lo que va a hacer es conjuntar este amor romántico con la idea de fidelidad y de exclusividad, con la caridad cristiana, y con la idea además de un para siempre, ¿no? lo cual va a traer como consecuencias, pues, tolerancia a cosas que son intolerantes, ¿no? Sufrimientos ante situaciones que, pues, son perfectamente manejables y se dice hasta aquí dio, ¿no? Itza, ¿querías comentar algo?
Fíjate que ahorita que estás mencionando como todas estas ideas equívocas acerca de lo que es el amor, se me vino a la mente el libro Las mujeres que aman demasiado, ¿no? De Robin Norwood, que es una terapeuta que en Estados Unidos causa conmoción con esta publicación, porque pinta el amor como una adicción. Así como el alcohólico necesita el alcohol en un grado en el que ya no le importa ni su familia, ni su reputación, ni cuánto dinero invierta, ni lo que pierda por estar consumiendo alcohol, y así como un drogadicto a ciertas sustancias también cae en este mismo patrón de autodestrucción, así las mujeres, y también hay hombres, por supuesto, que caen en este círculo vicioso del amor romántico y de creer que si no tienen una pareja, que si no tienen a alguien con quien estar, a quien puedan decirle novia o novio, entonces se sienten perdidos y buscan relaciones tóxicas y codependientes, personas que puedan ayudarles a cumplir con este círculo vicioso, ¿no? Me acuerdo mucho de la historia de una mujer que ella empieza a mantener una relación extramatrimonial con un hombre casado. Entonces ella siempre se vestía de manera seductora para recibirlo, siempre era amable, siempre era atenta, buscaba no generarle problemas, porque al contrario, él llegaba a refugiarse de los problemas que había en su casa y buscaba en este segundo hogar como el consuelo y el paraíso que se le estaba negados con la esposa, por así decirlo, ¿no? En un momento ella empieza a presionar demasiado para que él se divorcie, tanto así que él lo hace, y en el momento en que esta mujer obtiene lo que quiere, entonces cambia radicalmente, se deja de arreglar, empieza a ser problemática, empieza a ser exigente, empieza a tener ciertos patrones de conducta muy diferentes a los que tenía cuando era la amante, ¿no? Y entonces cuando va a terapia se pregunta por qué hizo eso, ¿no? Porque si quería a este hombre, primero era todo amor y toda empatía y todo amor, y ahora es toda crueldad y egoísmo y enojo, ¿no? Y entonces lo que la terapeuta le explica es porque te estás saboteando a ti misma. Porque tú lo que querías era la ilusión, era este hombre inalcanzable que nunca ibas a poderlo conseguir porque estaba él en una relación formal y tú siempre ibas a ser la amante. En el momento en que lo consigues, lo dejas de querer porque él deja de ser esa meta inalcanzable, ¿no? O tú te estás saboteando a ti misma. Tenemos también a esta chica que está tan obsesionada con un hombre que él, como no le hace caso, ella intenta suicidarse y reconoce en un punto de la terapia que intenta hacer este acto, así que extremo, solamente para ver si él la buscaba, y no la busca. Entonces, ella cuando está recuperándose de las secuelas físicas que le deja el accidente en carro que ella misma provocó, lo que más le duele no son las heridas que tiene, ni siquiera el estar en observación psiquiátrica, sino el que él todavía no la ha buscado. No, y aquí decíamos en el bloque anterior que teníamos que ver las consecuencias mentales y neurológicas que tiene el amor, pero ahora sí en el siguiente bloque lo vemos.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Y Estamos iniciando el último bloque de este programa de miseria acerca del desamor. Y ya van dos veces que les menciono que teníamos que ver cuáles son las consecuencias biológicas del amor en el cuerpo humano. El amor incrementa la dopamina y la serotonina en el cerebro, y estos químicos son los que regulan el placer. De hecho, a mayor dopamina y a mayor serotonina, mejor te sientes. Es por eso que se utiliza esta frase popular del amor es como una droga. No es que sea como una droga, sino que de hecho lo es. Por ejemplo, muchas de las sustancias psicotrópicas ilegales que se vuelven adictivas es precisamente porque afectan los niveles de serotonina y de dopamina en el cerebro. Te produce mayor bienestar, una sensación de felicidad. ¿Y quién no cuando está al lado del ser querido en esos primeros momentos de enamoramiento, cuando lo ve, si te ve y caminan como por un valle lleno de girasoles como la película de Big Fish? Y a quien le haya pasado, que bueno, a los que no, dicen que sucede.
Las primeras experiencias de todo.
Exactamente, las primeras experiencias de todo antes de que comprendas de qué va el mundo y de qué se trata realmente la vida. Ahora, hay que tener en cuenta que el desamor lo que hace es que cuando te cortan estos químicos es como si estuvieras pasando por un proceso de abstinencia. Pregúntenle a una persona adicta lo que ha sufrido para poder dejar aquello a lo cual estaba enganchado. Llámese alcohol, llámese cualquier otro tipo de droga, azúcar, comida y también, por supuesto, relaciones románticas tóxicas. Vamos a tomar el caso de esta astronauta de la NASA, una mujer inteligente, preparada, que tenía relaciones sexuales con uno de sus compañeros, no habían formalizado en ningún momento ningún tipo de relación, y entonces pues ocurre lo que muchos de ustedes y muchos de ustedes podrán dar fe, de que hay dos personas que están juntas, pero no están juntas porque algo no termina de cuadrar y uno de ellos no se logra comprometer, y de repente entra una tercera persona en escena y todo aquello que a ti te negaron, el ser la novia oficial, el que te vayan y te presenten con los padres, el que te presenten con los amigos, con esa otra persona sí hacen todo eso. Cuentan la leyenda que eso sucede. Y fue lo que le sucedió a esta astronauta. El otro astronauta con esta otra chica la presenta a todos como su novia, la trae de la mano, empiezan todo el proceso social de ¡ay, qué linda pareja hacen! La astronauta pierde la cabeza, secuestra a la novia de su ex amante y pretende asesinarla. Estamos hablando de una mujer educada, profesional, en uno de los empleos más difíciles de conseguir a nivel mundial, que una vez que le rompen el corazón, llega incluso a creer que la solución a sus problemas es asesinar a la que ella considera su rival.
Como el perro se acabó la rabia, ¿no? Es cierto.
Hasta ese extremo llega el desamor. Nada más los dejo de apunte.
Pues, a ver, con lo que han estado diciendo, o sea, pues me hicieron que me acordara de la novela El extranjero de Albert Camus, y pues ahí está un personaje que se llama Mersol, que encarna toda la idea de lo absurdo, ¿no? Entonces, el personaje tiene una novia, pues y la novia es muy cariñosa con él, ¿no? Entonces uno se enamora de Mary, pero el tipo tiene pues toda esta actitud absurda, que luego cuando uno tiene todas estas expectativas de lo que es como el amor en tema romántico y luego lees la novela, pues sí te quedas así de, pues qué canijo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede tener toda esta actitud tan indiferente, tan pues, absurda, existencial, cuando hay alguien ahí pues, que se entrega de esa manera, ¿no? Entonces, yo dejaré este comentario como una recomendación que vuelvan a leer ahí el extranjero, y que pone hasta en duda esta idea de que pues el amor no salva de muchas cosas, ¿no? Entonces, más bien entenderlo por ahí.
Bueno, y hay que ver qué clase de amor, ¿no? Bonnie y Clyde para muchas personas es como el prototipo de lo perfecto, y a ver, eran un par de asesinos, ¿no? de Paris y Elena. A ver, Elena al final regresa con su ex esposo jurando que ella nunca se quiso ir con Paris, ¿no? Y Paris termina muerto.
Pero es que, a ver, también vamos a ver una cosa, ¿no? No podemos entender el amor como algo, como un fenómeno también no cambiante, como si entrara en nosotros y se quedara en nosotros dirigidos hacia la misma persona por siempre, ¿no? El amor como fenómeno también puede cambiar, porque los seres humanos cambiamos, mutamos. Uh-huh. Incluso el amor que puedes sentir por una misma persona puede evolucionar. Y aunque puedes seguir sintiendo amor también, y creo que este es a lo mejor el punto de ruptura con esa sensación dramática de desamor, decir, me estoy cortando las venas, decir, ¿sabes qué? Esto ya no da más, te amo, pero ya no da más, ¿no? Y que es una manera madura también de darle un giro de timón a una situación que no está funcionando, sin necesariamente cortarte las venas con Pan Bimbo. Digo, si es doloroso, claro, uh-huh, renunciar a algo que se quiso, que se anheló, que se disfrutó, lo que sea, nadie va a decir que no puede resultar doloroso, pero también hay que asumir eso, creo yo, como parte de la vida, ¿no? O sea, corazones rotos va a haber.
Sí, pero también es cuestión de verlo como una persona, como dices, madura, centrada, de decir, esto no funciona, ¿no? Te quiero, a lo mejor me siento sumamente atraída sexualmente hacia ti, pero como pareja ya de llevar una convivencia cotidiana, no.
Yo nomás cerraría con, ahorita me acabo de acordar, no recuerdo la cita exacta porque pues se me vino de bote pronto, pero recuerdo que Erik Fromm también ya decía algo así como que Es bien fácil querer que nos amen, pero es bien difícil aprender nosotros a amar, ¿no? Entonces, la mayoría de los seres humanos se quejan porque no se sienten amados, pero no se ponen a reflexionar en la calidad del amor que ellos mismos están dando al otro, ¿no?
Sí, entonces en ese sentido todos están destinados a fracasar en el amor.
¡Ay, Julián!
¡Ay, pues soy miserable, pues!
Pero bueno, ya como último consejo, señoras y señores, es de todos conocido un hecho indiscutible. Al final de nuestras vidas nos vamos a arrepentir más de lo que no hicimos que de aquello que sí hicimos. Así que si tienen la oportunidad de ponerse a ver a alguien con ojitos de cordero y tener ganas de ir a ver a esa persona sin importar la distancia, de ser amables, de ser educados, de ser considerados, de invitar la comida, de preocuparse si ya comió, si está bien, si ya llegó con bien a su casa y todo eso, háganlo. Les van a romper el corazón, de todas maneras van a sufrir. A la vida venimos a llorar. Si fueron a misa los domingos, ya nos avisaron que esto es un valle de lágrimas. Aquí no hay redención, ni hay perdón, ni hay misericordia para nadie. Pero si pueden disfrutar, aunque sea 3 minutos breves del amor,
depende de cuánto duren. ¿Cierto?
También.
Y bueno, por favor, háblele después de escuchar a mi historia.
Díganle a su crush que lo haga.
Sí, mándame este audio y díganle, ¿qué te parece?
De todas formas se van a morir, hombre. Digo, nos vamos a morir. Sí. Así que hay que darle, hay que entrarle con sabrosura a la vida. Bueno, los dejamos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Radio Miseria. También está nuestro proyecto madre, que es Revista Miseria, en Instagram, que no se mueve mucho, honestamente, pero ahí está. En Facebook, que es donde más movimiento hay, de ahí se pueden enterar de todo a primera mano, así como Revista Miseria. Y bueno, nos estaremos escuchando, a reserva de que mis compañeros quieran comentar algo más. En el siguiente programa estaremos hablando sobre los medios masivos de comunicación.
Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haber alegrado su tarde y que estén más que nunca dispuestos a enamorarse.
Así es, ama y haz lo que quieras. Adiós.
Adiós.
Revista Miseria.
Hoy, jueves 14 de diciembre de 1680, Hace 1400 días, 200 semanas y casi 46 meses que estamos separados. He recibido 68 provisiones por quincenas y 100 cartas tuyas, y esta es la 114 de las mías. Me gusta con locura ver copias de tu puño y letra. No puedes imaginar el placer que me da. Nunca olvidaré que, mientras yo estaba en Italia, empezaste a copiar el Celibater, porque había algunos pasajes que tú creías que me gustarían. Esta atención tuya la he recordado 100 veces por lo menos. He recibido todos tus envíos. Esta vez, corazón míos, son encantadores, y te los agradezco con toda mi alma. Una vela soberbia, un faisán digno de ser presentado a un comandante de torre, una flor de azar, exquisita, y unas confituras selectas. Sácame de aquí, mi buena amiga, te lo suplico con toda mi alma. Por lo menos envíame mis sábanas cuanto antes, te lo ruego. Adiós, mi querida amiga, ámame tanto como sufro, es todo lo que pido. Sado. Carta del Marqués de Sade a su esposa.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro. Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.